La tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En 2009, Mantiteo era un adolescente, uno de los jugadores más prometedores del fútbol americano en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Manti conoció en internet a una mujer llamada Lenai, que se convirtió en su novia. Se escribían todos los días, se contaban su vida, pero nunca se veían, ni en persona ni por videollamada. En realidad, la novia de Manti no existía. Lenai no existía, era otra persona. Su historia se ha contado en un reciente documental de Netflix.
El 26 de diciembre, Manti compartió con nosotros la información que había descubierto sobre la mujer que creía que era su novia.
Mi tío dijo inmediatamente, creo que te han engañado.
No había absolutamente nada en ninguna base de datos que indicase
esta
que
le... historia seguramente te parece un disparate, pero uno de cada tres españoles estamos convencidos de que puedes estar enamorado de alguien que solo conoces por internet. Uno de cada tres. A pesar de que en una relación que es solo por internet, la mente inventa al otro, a pesar de que el riesgo de ser engañado es alto, pues a pesar de todo eso, ya digo, uno de cada tres españoles aceptamos esta fórmula. Habrá quien se rasque las vestiduras y diga que vivamos en un mundo de locos. Algo loco está el mundo, sin duda. Pero el hecho de que estemos dispuestos a enamorarnos virtualmente quizás sea la prueba más definitiva de que tenemos mucha necesidad. Queremos querer y ser queridos. No queremos estar solos. Begoña y Juanma son personas muy diferentes. Begoña se gana la vida como enfermera en el Hospital del Vall d'Hebron, en Barcelona, y Juanma se gana la vida como presidente de la Junta de Andalucía.
Somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada.
Begoña y Juanma son personas muy diferentes, pero tienen algo en común. A Begoña le han montado un lío de cuidado, como sabes, por no querer examinarse del C1 para hacer las oposiciones en Cataluña y por hacer un comentario jocoso en redes sociales sobre esta cuestión.
Bueno, pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán.
Con la Virgen del Rocío se pueden hacer bromas, con el catalán no. Así que a Begoña, como seguramente también sabes, la interrogaron 50 minutos en catalán por este vídeo y ha sido repudiada por la OGT. Juanma Moreno, no está ni mucho menos, ya digo, en la misma posición de debilidad que Begoña. Pero también le han dado cera con uno de esos tópicos estereotipos que se usan para descalificar a los andaluces.
Que desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso, inmenso a los onubenses. Andalucía.
Es Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, la que hablaba ayer así, llamándole señorito Juanma Moreno. Está visto que los andaluces o somos jornaleros explotados, o somos señoritos explotadores, o bandoleros de Sierra Morena, o gitanillas de Cádiz, o cantaores del Sacromonte. Vamos a las cosas que siempre son más complejas y más complicadas que una estampa de viajero romántico. Como sabes, el Parlamento andaluz ha aprobado con los votos de PP y de Vox un proyecto de ley para regularizar los regadíos irregulares que hay en la llamada Corona de Doñana, en los pueblos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. En esos puertos, en esos pueblos, se riega con agua que puede estar haciendo daño, ese agua que se saca de los pozos de Doñana. La Junta de Andalucía dice, o sea, el PP dice que su iniciativa, ese proyecto de ley, no va contra Doñana porque se refiere, regulariza al riego de agua de superficie. Claro, esto es muy complicado porque el agua no es solo de superficie nunca. El agua es de superficie y mientras está en la superficie, después se convierte en un acuífero. El año pasado se presentó esta misma norma en el Parlamento andaluz y entonces el PSOE se abstuvo. Claro, se abstuvo porque los socialistas saben que en esos pueblos de la Corona de Doñana, los votantes socialistas no quieren que se les impida regar. El problema es complejo, no es una guerra tanto entre PSOE y PP, sino una de las guerras del agua que hay en España. Es una guerra entre los que quieren cultivar la tierra y los que quieren defender los acuíferos de Doñana. Los defensores de Doñana tienen de su lado a la Unión Europea, los agricultores a la gente que vive del campo. No hay problemas sencillos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el mal tiempo ha obligado a retrasar durante al menos 24 horas el despegue de la misión JUICE de Júpiter. Un lanzamiento desde la Guayana francesa con el que la Agencia Espacial Europea pretende visitar por primera vez Ganímedes, Europa y Calisto, las lunas heladas del planeta. Otro planeta, Marte, en este caso, es objeto también de investigaciones científicas. Elena Arias forma parte del equipo que viajará a Estados Unidos para crear la vida en este planeta. Durante 15 días vivirán en condiciones similares a las de una misión en el planeta rojo, incluso en sus salidas al exterior con trajes espaciales. En Mediodía Cope, Elena nos ha explicado por qué han escogido el desierto de Utah para su proyecto.
Y pues la gracia es que el desierto de Utah nos da todas esas características, ¿no?, geológicas y orográficas que podemos encontrar en la Tierra más parecidas a Marte.
Y como te venimos contando en COPE, cerca de un millar de condenados por agresiones sexuales se han beneficiado de la ley del solo sí es sí en su medio año desde su entrada en vigor. La mayoría han logrado reducir sus condenas, pero incluso en al menos 103 casos han salido de prisión. Uno de estos últimos, un hombre condenado por violación en Almería, Verónica Ruiz.
Este individuo violó en 2008 a una mujer en el municipio de Viator cuando ella regresaba a su casa del trabajo. La sujetó y golpeó. Antes de que unos vecinos acudieran a socorrer a la víctima, alertados por sus gritos, huyó, apropiándose además de un bolso. Pero lo que se llevó fue lo de menos. La Audiencia Provincial de Almería le condenó a 6 años de cárcel antes de la revisión. Ahora, los magistrados señalan que tras la última reforma legal, el límite mínimo se ha reducido a 4. Por tanto, fijan la pena por violación en 4 años de cárcel sin modificar el resto del fallo previo, lo que ha provocado que el violador esté ya en la calle.
Y desmantelado en Pontevedra el mayor laboratorio de elaboración de cocaína de Europa. Mientras los organizadores se encontraban en Madrid y Canarias, en la provincia gallega, mexicanos y colombianos trabajaban en régimen de esclavitud. Hay 18 detenidos, Juan Baño.
El jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, el comisario Antonio Martínez, resume los 3 grandes titulares de la operación.
El mayor laboratorio de transformación de pasta base a clorhidrato de cocaína que se ha intervenido nunca en Europa. Hemos frustrado una operación que eran capaces de producir 200 kilos al día de clorhidrato de cocaína y además hemos evitado que se vertiese más de 25.000 litros de productos químicos al río.
25.000 litros de productos químicos utilizados en la elaboración de clorhidrato de cocaína, la cocaína ya para su venta, acababan de estrenar el laboratorio con una previsión inicial de producir 6.000 kilos. Todo en Pontevedra, junto a un río. A unos 15 kilómetros extraían la pasta base, llegada de Colombia, escondida en trituradoras de piedra. Todos fueron pillados con las manos en la masa. La policía se incautó de los primeros 200 kilos empaquetados que habían enviado a la oficina de Madrid para su primer reparto.
Y tenemos las primeras palabras del madridista Fede Valverde tras su incidente con Álex Baena. Luis Munilla.
La agresión de Valverde al futbolista del Villarreal en el parking del Bernabéu, supuestamente respondiendo a una provocación anterior. Antiviolencia ya estudia el caso. Ayer Valverde recibió el apoyo del Bernabéu y hoy el golazo de gol ha recogido sus primeras palabras a la salida del entrenamiento.
Fede, estás mejor anímicamente.
Sí, sí.
Gracias, Fede. Grande.
¿Quién te has apoyado en estos malos momentos?
La familia, la gente del Madrid, gente me apoya en la calle, la verdad que claro que sí, quiero agradecer bastante.
Hablando de agresiones, el Bayern Múnich deja a Sadio Mané fuera de la convocatoria para el partido de la Bundesliga contra el Hoffenheim por agredir a su compañero Leroy Sané. Además, le ha impuesto una multa. Hoy es el turno del Sevilla en la Europa League. Juega la ida de cuartos de final en Old Trafford ante el Manchester United. El partido es a las 9. Tiempo de juego lo cuenta para las emisoras COPE+. En la Euroliga de baloncesto, atención, última jornada de la fase regular. Partidos Maccabi-Real Madrid a las 8:05 y Olympiacos Baskonia a las 8:30. El Madrid se está jugando la primera plaza y Baskonia, si gana, está clasificado para los playoffs. Y además ha fallecido en un accidente el piloto de rallies Craig Breen, que es compañero de Dani Sordo en Hyundai.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid, 15 grados en el centro de la capital y en el cielo nubes y claros. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Coslada dirección A3 que deja retenciones en ambos sentidos y algunas complicaciones para dejar la capital por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M50 está en Fuenlabrada en dirección A5. En la calle Sagaró, en Puente de Vallecas, la policía municipal ha rescatado a una niña de 7 años que estaba sentada en el alféizar de una ventana en un tercer piso. Desde abajo le indicaron que volviera al interior, pero no podía hacerlo porque su hermana pequeña la había cerrado por dentro. A ella, desde el rellano, los agentes le indicaron cómo abrirla, aunque no pudieron entrar porque la puerta de la vivienda estaba cerrada con llave. La madre las había dejado solas para ir a una cita médica. En ese momento, cuando regresó, fue detenida por un delito de abandono. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es jueves 13 de abril. Mira, quiero que conozcas a Alexander.
En este día, cuando ha venido a visitarle su hija con su esposo, que la hija le ha dicho, papá, ya no tienes las piernas. Lo único que ha podido hacer es subir el dedo, enseñándoles que yo le he aceptado, porque yo sé que teniendo 58 años, barrera psicológica yo no la tengo, y yo sé que seguiré viviendo, no pasa nada.
¿No pasa nada?
Ni eso.
Y quiero que conozcas a Boba.
Después de una semana ya tenía muchas ganas a volverse a seguir luchando.
Como ¿otra vez al frente?
Sí, como un loco, sí.
¿Y su familia qué dice? ¿Le apoya en todo?
Sí, totalmente.
Y este es Alex.
Чудово. Займаємося. Важко, конечно,
боляче. А коду тенія, давала його коду. Sí, y dice que está perfecto. Sabe que rehabilitación no puede ser sin dolor. Pero él tiene que seguir, aunque le duele, tiene que esforzar. Y es, digamos que lo que está haciendo ahora es uno de sus pasos. Y después ya piensa que va a doblar o va a hacer otro tipo de ejercicios.
Y también quiero que conozcas a otro hombre, tiene 38 años y también se llama Alexander.
Él dice que si hubiera venido sin familia, no sé si hubiera estado un mes.
Son ucranianos, soldados ucranianos heridos de guerra. He estado con ellos y enseguida vas a escuchar la charla completa que hemos tenido. La verdad es que para mí ha sido impactante. Sus caras, sus ojos, sus voces, sus historias. Es duro decirlo, pero también, lo primero, ¿no?, que te llama la atención y te salta a la vista en cuanto les conoces, que son las mutilaciones de sus cuerpos. Y bueno, pues todo ello, las caras, como digo, los ojos, también esas piernas mutiladas, esos brazos, pues vuelven a mí cada poco tiempo desde que estuve con ellos. Los he conocido y claro, quiero que tú también lo hagas, que también les conozcas, que me acompañes y que te sientas pues como si estuvieras tú también a su lado, hablando con ellos, escuchando su historia. Mira, nos conocemos en el hospital de Zaragoza, en el Hospital General de la Defensa de la capital aragonesa, porque desde el 5 de mayo de 2022 allí han tratado a 53 heridos de guerra ucranianos. 24 están ahora mismo ingresados y sí, uno de ellos es Alexander. Entro ahora en una sala, es una sala de espera del hospital de día, de este hospital militar de Zaragoza. Es llamativo porque en esta sala lo que inmediatamente te impacta es que hay una gigantesca bandera de Ucrania con los colores azul y amarillo que preside una de las paredes, en realidad hace de cortina, ¿no?, de los dos ventanales que hay aquí. Entonces, bueno, pues es lo primero que te llama la atención, ¿no?, y que no puedes dejar de mirar. Y bajo esta gran bandera azul y amarilla me encuentro con Alexander Tarashenko, que tiene 58 años. Hola, Alexander.
Hola.
Bueno, a Alexander me lo encuentro en una silla de ruedas. Salta a la vista, vamos, no tiene piernas, ninguna de las dos piernas. Y de la mano derecha, solamente tiene
uno de los dedos, que es el pulgar, y el resto pues está totalmente vendado, lo que aparentemente es un muñón, ¿no? Le falta todos los demás dedos. Es decir que, bueno, pues realmente su mutilación es muy importante, como digo, dos piernas y también buena parte de la mano derecha. ¿Cómo llegó Oleksandr a este hospital? ¿Qué fue lo que le ocurrió?
28.08, pre-minom.
28 de agosto ha obtenido esta lesión y por también por una máquina de misiles que cayeron y hubo una explosión. Y él agradece mucho a la asociación y al director del hospital general que solo España le ha acogido para tratarle aquí y para rehabilitarse.
¿Por qué con su edad decide ir al frente? A ayudar con lo que él sabía, ¿no? Con sus conocimientos médicos.
Cuando tu país, tu gobierno está en fuego, está destruyéndose, le destruyen. Cuando mueren tus mujeres, niñas, es mi obligatorio directo alistarse y ayudar.
¿Qué fue lo que ocurrió ese día? ¿Por qué se le produjeron estas terribles lesiones? ¿Qué ocurrió?
Él dice que el 28 de agosto a las 4:30 él debería hacer su turno. Ha puesto chaleco, antibalas, todo y quería salir. Pero en este mismo momento cayó este misil. Dice, antes me decía que solo recordaba una bola con fuego y explotó todo donde vivieron, en este blindaje, en esta trinchera donde vivieron. Explotó todo y solo ya con el tiempo sus compañeros le han dicho lo que ocurrió porque él no recordaba nada. Y ellos le salvaron.
Ellos te salvaron. Pero, ¿cómo fue ese momento en que se da cuenta de que no tiene piernas y que le falta una mano? ¿Cómo es ese momento? Es que no me lo puedo ni imaginar.
Dice que como barrera psicológica no ha tenido, porque dice, yo ya tengo 58 años. ¿Y cómo pasó? Es que dice que él estaba sin conocimiento. Solo de vez en cuando, como despertaba, o recuerdo unos trocitos. Entonces, en este día, cuando ha venido a visitarle su hija con su esposo, y él tiene una novia, y su novia, que la hija le ha dicho, papá, ya no tienes las piernas. Y él dice que estaba muy mal, no podía ni moverse porque tenía otras lesiones y todo. Y entonces ha dicho que eso, lo único que ha podido hacer es subir el dedo, enseñándoles que yo le he aceptado, porque yo sé que teniendo 58 años, barrera psicológica yo no la tengo, y yo sé que seguiré viviendo, no pasa nada.
¿No pasa nada?
No pasa nada, está todo bien.
No pasa nada, está todo bien. O sea, imagínate la cara que se me queda a mí, ¿no? Cuando dice esto, ¿no? Y me lo traducen. A ver, que es que está ahí, delante de mí. Que le faltan dos piernas. Y prácticamente la mano derecha al completo, solo tiene el pulgar. Y me mira, sonriendo además, y me dice, no pasa nada. Está todo bien. Y reconozco que es que, claro, me asombra y me admira. Y digo, realmente sí, ¿eh? Es que es de otra pasta, sin duda. Pero fíjate, hasta en lo más horroroso, que es una guerra, ¿no? Puede aparecer a veces hasta un brillo de esperanza. Y desde luego, el amor se impone a las bombas. Oleksandr se ha echado novia entre batalla y batalla. Le pregunto por ella y su cara se ilumina.
Porque, звичайно, именно ця кохана жінка мене знайшла
поранену. Es que claro que sí, y además encima que es un amor, porque ella le ha encontrado sin conocimiento, ella le salvó, es que gracias a él, él está vivo también.
Дякуючи їй я живу.
Ella le salvó.
Sí, dice así.
Ella te salvó, ¿por qué?
Вона вас каже, знайшла і спасла, так?
Да, да, дело в тому, що Коли мене поранили, без свідомості доправили в госпіталь.
Es que mira, no le salvó desde donde luchaba, porque donde estaba en posición nadie sabe, solo sus compañeros. Pero cómo ella le ha salvado encontrándole en hospital, dentro de muchos heridos que no llegan a que mueren antes de que le acogen a curar, ¿sabes? Y por esto dice que gracias a ella sí que perdió las piernas. Esto nos indica porque mucho tiempo estaba sin alguien le acoge. Entonces ella estaba buscándole con voluntarios, con todo, ha encontrado en qué hospital está él y entre heridos ha encontrado y acudió a un doctor, a los doctores, y así le salvó la vida, de entre los heridos. Pero hospitales llenos de heridos, llenos, centenas, ¿no? Entonces tú tienes que buscar el suyo para que le acogen y tratan ahora mismo, porque hay muchos que no llegan, ¿sabes? Que mueren porque hay tantas gentes y poco doctores. Y alguien
de tu familia
tiene que encontrarte y decir: hola doctor, por favor, atiéndelo ahora mismo. Yeah. Porque si otro no viene, porque nadie le busca o no tiene, ya murió familia, él muere tal cual, ¿sabes? Porque
hay muchos
gente muchísima gente y poquísimos doctores. Solo por esto mueren, porque no puede atenderlos. Sí,
por eso sí. Dice que le ha salvado la vida.
¿Por qué se ha quedado sin piernas? Porque ya estaba perdiendo el tiempo. Porque si le atienden en el momento, es posible que se quedara con las piernas.
Sí, te entiendo. No, es tremendo, pero...
Está vivo porque ellas... Al final he encontrado, sí, que sin piernas, pero vivo. Por esto él también dice, no pasa nada, porque hubiera podido estar muerto dentro de muchísimos heridos.
¿Y dónde está ella ahora?
Она знаходиться в Україні, звуть її Оксана, працює, і все добре в неї.
Dice, está en Ucrania, se llama Оксана, está trabajando, está todo bien.
¿Habla con ella todos los días?
Звичайно, я спілкуюся з
Claro que sí, que está hablando cada día con ella, con la novia, con nieto, con la hija, con esposo de la niña. Sí, que es que siempre está en contacto todos los días.
¿Y qué le han dicho los médicos sobre sus piernas?
Нічого, що будемо робити протези, а там як Бог дасть.
Dice que sí, que van a hacerles las prótesis y después como Dios nos dará.
Pero su idea, su ilusión es volver con su novia a Ucrania.
При поверненні в Україну?
Так.
Звичайно. Sí.
Claro que cuando se volverá estará con su novia.
Pues que se reúnan pronto, y que vaya todo bien. Gracias.
De чистого серця, gracias.
De todo el corazón, nosotros llamamos del corazón limpio. Es que significa que de buena persona agradece a usted también.
No, gracias a ti. Gracias, Alexander.
Gracias. Adiós.
Bueno, pues es Alexander, 58 años, ¿sí? Y se alistó hasta que ese misil pues le dejó sin piernas. Su novia, dice, le salvó. Bueno, lo que ha contado es tremendo, ¿eh? No sé si has sido capaz de reparar realmente en ello. O sea, llegan a los hospitales o los centros donde les pueden atender, y como son tantos los heridos, tantísimos, si no hay alguien, un familiar, alguien que los señala y dice, este es mi familiar, este es mi herido, por favor, que venga alguien a cuidarle, por el mero hecho de que no son suficientes médicos, no porque no quieran atender a unos o no quieran atender a otros, es que no hay nadie que les señale. Entonces, de eso depende que vivan o mueran. Es tremendo. Bueno, salgo de esa sala con Alina. Alina es quien nos ha servido de intérprete, a quienes estás escuchando, ¿no? Bueno, pues reinterpretando todas las palabras de Alexander. Y mientras tanto charlo con ella. Bueno, Alina Kroncho también tiene su propia historia. Ella salió de Ucrania en 2015, durante la guerra del Donbass. En su ciudad, en Chernovsky, era ya responsable regional de un banco. Habla 5 idiomas. Y en Zaragoza fundó la Asociación Aura para ayudar a compatriotas. Para ella, como para otros muchos ucranianos, Ucrania está en guerra desde 2014, pero reconoce que la mañana del 24 de febrero de 2022 entró en shock.
Sí, claro. Primeras 2 semanas no comí nada. Solo tomaba café y desde tamaño L dormí 3-4 horas al día. Y cuando ya enviamos primer camión con ayuda, ya me relajé un poco. Pero era como un paso recaudar este camión lleno de ayuda, unos 18 toneladas. Y era primero de los 19 que ahora tenemos.
¿Y cuándo te llega la petición para atender a los heridos en este hospital y que va a ser necesario que haya intérpretes y gente que también se ocupe de ellos. ¿Cómo te llega esa petición?
Lo primero me llamó una señora del hospital Miguel Servet y después se ha puesto en contacto con mi hijo, el director del hospital, Juan Antonio Lara. Entonces él me llamó y me dice: Alina, es un secreto, el jueves a la hora tal tenemos que ir a buscar los primeros heridos ucranianos. Y me empezó a contar: pero mira, unos han perdido brazo, otros en la pierna, tú no sabes, igual que están enfadados o que yo viví hasta el jueves sin dormir, sin nada. Estuve tan nerviosa, pero cuando llegaron ellos, desde primeros días yo llegaba del hospital a mi casa muy animada, hasta hoy. Yo aquí me animo muchísimo.
¿Ellos te animan mucho?
Sí, sí. Es que tenemos que aprender de ellos que, mira, está sin brazo, dice, la vida sigue. Están bromeando, preguntándome, Alina, ¿cuándo nos traerán ya los brazos nuestros? ¿Sabes? O vete a casa, Alina, porque ya van a sonar sirenas que vienen aquí.
O sea, una de las cosas que más le llaman la atención al principio es que no se oyen sirenas.
Sí, sí, yo, ay, qué tranquilidad, dice, qué tranquilidad. Bueno, hay de todo, porque la mayoría de sus compañeros, ellos mueren. Y eso les da mucha pena.
Es que de estas cosas a veces nos olvidamos, no pensamos, aunque hablemos de la guerra de Ucrania y hablemos de que caen bombas, incluso hablemos de tantos muertos o tantos heridos. Son a veces como cifras, ¿no? Pero cuando cada uno de ellos tiene un muerto en esa bomba o en lo que sea, claro, es que te pone de verdad de cara a la guerra de verdad, a cómo se está viviendo en un país desde hace ya muchos meses esa guerra.
Sí, y por esto usted ha preguntado a ellos, ¿por qué tienen tantas ganas de volver? Porque se ha muerto su compañero, su familiar, su vecino, y quieren curarse lo antes posible y seguir luchando.
¿Es esta una de las diferencias? Fíjate, en mi recorrido por el hospital me encuentro también en uno de los pasillos con Araceli Gámez. Ella es la jefa de psiquiatría del hospital. Todos ellos pasan por su consulta. Araceli es militar y Araceli ha trabajado, por ejemplo, en Afganistán. Pero ella ve todo esto desde un punto de vista distinto.
Para mí lo que más me llama la atención es que ellos lo primero que te cuentan es que eran gente absolutamente normal, muchos no eran ni siquiera militares profesionales, y de un día para otro su estructura de vida se disuelve, se rompe, salta por los aires. Entonces eso es un shock. Y aún así ellos se sienten responsables o corresponsables de participar en esa historia. Y muchos me decían, oiga, es que yo era carpintero y ahora soy comandante. Y claro, otros me dicen, no, es que yo, a pesar de que tengo mucho miedo, paseo por las calles dirigiéndome al frente y siento como los aplausos de mis vecinos me están motivando. Están dando una justificación para ir a participar en una guerra para la cual yo no estaba preparado previamente.
Incluso muchos de los que están aquí, su deseo es curarse cuanto antes para volver y si hace falta volver a luchar.
Sí, esa es su gran motivación, ¿no? Recuperarse y volver a integrarse en su vida de la manera más normal posible, que en este caso la normalidad es la mayor de las anormalidades, ¿no? Que es seguir defendiendo lo suyo, ¿no? Su derecho a tener una vida con su familia, con sus trabajos, a vivir en libertad.
¿Qué sentimientos tienes tú cuando les ves partir?
Pues mirar, es un sentimiento también muy complejo, ¿vale? Y que siempre tiene dos vertientes. Por un lado es la alegría de ver que se han recuperado, la satisfacción de saber que de alguna forma hemos podido ayudarles, ¿no? A que recuperen un poco su hilo vital, ¿no? Pero luego está la cara B, ¿no? Como digo yo, y es que sabemos a dónde van. Uno de los trabajos más difíciles que estamos afrontando en el trabajo de trauma con ellos es que los estamos recuperando para revolver al trauma. Yo creo que eso es una de las situaciones más chocantes, ¿no? Porque cuando lleguen allí van a encontrarse que afrontan directamente sus propias pérdidas, no solamente las físicas, sino las de familiares, amigos. Casi todas las semanas los vemos tristes. ¿Qué te ha pasado? Es que ayer perdí a tres, es que ayer perdí a dos. Tampoco se van a poder permitir hacer mucho un duelo adecuado, porque van a tener que afrontar de nuevo el estrés de ir al campo de batalla en la medida que ellos puedan, porque cada uno con sus limitaciones tendrá que ocupar un rol adecuado, pero lo recuperamos para volver de nuevo allí.
7:30 and I'm late. Araceli, como todos los demás, como por supuesto Alina, como todos los médicos, toda la gente que les trata, al final están muy implicados, ¿no?, en estas historias. Están dándolo todo, pero también aprendiendo mucho de Alexander, de Alex, de Babo, de otro Alexander. Casi todos son Alexander, por cierto. Es tan común allí el nombre como aquí Antonio, por ejemplo, o Paco. Luego escucharemos más historias. O, por ejemplo, le falta una de las piernas. Alex, pues una mano la tiene prácticamente inutilizada, aunque está intentando recuperarla con rehabilitación. Una bala le atravesó el codo. Y Alexander, otro, más joven que el anterior, en este caso de 38 años, bueno, tiene una pierna que parece que está insertada directamente en un conglomerado de hierros. O sea, es una cosa brutal verlo. Aparte que, bueno, ha sufrido un montón de operaciones, tiene multitud de injertos. Bueno, pues les escuchamos, escuchamos sus historias, y lo que dicen y cómo lo dicen y las ganas que tienen que de que todo se pase y de que se curen y de volver a su tierra. Será un ratito también aquí en la tarde, a partir de las 6 volvemos con ellos. Pero ahora, tiempo ya, cómo no, para buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Ya están los precios complicados como para seguir pagando de más. Por eso, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Situación, Angelito.
Vale, hoyo 18, con dos golpes y con tres y con cuatro, John Ram será campeón del Masters de Augusta.
¿Cuál es el mejor Masters que se ha
hecho? Porsche empezó, Porsche lo va a ganar. Dentro, puños al aire de Augusta. John Ram, campeón del Masters de Augusta.
Esto es historia del deporte español, se lo acaba de contar en directo la cadena COPE.
Juanma, creo que te puedes pegar el gustazo de saludar al hermano del campeón.
Eri.
Muy buenas, Juanma, buenas noches.
Enhorabuena. Cuando se abrazaba con Chema decía, tenía que ser hoy. Porque hoy era el cumpleaños de Seve.
Sí, la verdad es que era el cumpleaños de Seve y 40 años creo de la última victoria de Seve.
Eso es.
Y... Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción de la radio. La emoción del deporte.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con humanitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa mardivita para él y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes. Una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. So I'm just trying to hold on,
hold on. El gobierno se ha llevado un buen baño. Sánchez había apostado por evitar la salida de Ferrovial de España y la Junta General de Accionistas pues ha aprobado lo que proponía el Consejo de Administración, es decir, lo que proponía Rafael del Pino. Hasta el último minuto, el ministro de la Presidencia intentaba que la Junta de Accionistas decidiese no aprobar ese traslado.
Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea.
Bueno, pues Rafael del Pino en la Junta General de Accionistas ha explicado que se van no por razones fiscales, sino, ha insistido de nuevo, para tener más fácil salir a bolsa en Nueva York y para tener mejor financiación.
La operación no se hace por motivos fiscales. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla.
¿Y para qué queremos más? Podemos velarla. Bueno, pues ha encontrado un pretexto para atizar a los empresarios y a los capitalistas despiadados.
Lo que estamos viendo es que en tiempos de bonanza, bueno, pues cogen las cosas y se van. Creo que no se puede permitir y que tienen que devolver hasta el último euro de dinero público que recibieron de los españoles y de las españolas.
Ahora, Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿el gobierno se ha dejado mucho pelo en la gatera o había un cálculo y hay un cálculo electoral de modo y manera que a Sánchez haber perdido este asunto, haber perdido esta batalla? Había apostado muy seriamente por impedir la salida de Ferrovial. ¿Le viene bien a Sánchez haber perdido esta batalla? Digo, de cara a un cierto elector de izquierda que diga, mira, se ha enfrentado a los señores del Puro.
A mí me parece que no.
Ah, no.
Porque evidentemente el problema de Sánchez es que lo lleva todo al terreno personal. Y se ha tomado esta decisión empresarial de Ferrovial largamente meditada, podremos estar de acuerdo con ella o no, se lo ha tomado pues como casi una declaración de guerra y como una humillación a él y a su gobierno. A partir de ahí emprendió una serie de acciones, como digo, más pensando con las vísceras que con la cabeza y en ningún caso en defensa de la marca España. No era eso lo que le preocupaba ni le preocupa a Sánchez precisamente, sino la suya propia.
No es una operación calculada, sino más bien...
Yo creo que es fruto de un arrebato y la prueba la tienes en cómo se ha gestionado de mal con un gobierno, no sé, saltándose todas las normas de la Unión Europea, que por cierto Sánchez va a presidir dentro de 3 meses, y yendo a degüello contra una empresa que ha tomado una decisión soberana. Hoy, por cierto, los accionistas la han apoyado mayoritariamente. El problema de Sánchez es que se cree A ver, él está acostumbrado a ocuparlo todo, sin ninguna...
Y de pronto
es verdad,
hay alguien que toma una decisión.
A ocupar el Tribunal Constitucional, a ocupar la Fiscalía General del Estado, a ocupar Radio Televisión Española, a ocupar Indra, a ocuparlo todo. Y entonces, claro, se ha encontrado con una de las mayores empresas cotizadas de este país, que tiene una Junta General de Accionistas y que son los que deciden, mal que le pese a Pedro Sánchez y a pesar, como decimos, de las amenazas increíbles de un gobierno que ha empleado técnicas prácticamente mafiosas. Y tú hablabas, Fernando, de esta batalla, pero bueno, ha perdido una batalla, pero veamos si la guerra continúa o no.
¿Por qué?
Bueno, porque el proceso, de momento está aprobado el traslado, pero es un proceso largo y tedioso en el que entran en juego además las legislaciones de dos países y por encima de ellos las de la Unión Europea. Y lo que le ha dicho el Ministerio de Economía Ferrovial es que si la agencia tributaria no considera que las razones que está esgrimiendo son así tal cual, pues que puede enfrentarse a un pago de impuestos en su salida tremebundo para la compañía.
Sí, la amenaza pervive, la
Por eso digo,
fiscal.
Entonces yo no sé en este punto, de momento el gobierno está velando armas, lo único que
¿Tú crees que
dicho,
todavía puede seguir Sánchez?
No sé si le servirá de escarmiento, no sé si le servirá de escarmiento y lo querrá dejar estar, puesto que, como decimos, está a la vuelta de la esquina la presidencia de turno de la Unión Europea, o seguirán sus 13, pero es que a mí me parece que tiene muy poco recorrido.
Y en la actualidad política también se habla mucho de Doñana. Ana, ayer en el Parlamento andaluz, con el apoyo de los diputados del PP y de Vox, se aprobó un proyecto de ley que autoriza los regadíos que son ilegales hasta ahora en la llamada Corona de Doñana, que está alrededor del parque. Teresa Rivera estaba muy enfadada, o quiso estar especialmente insidiosa, descalificadora, con el presidente de la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía quiere buscar soluciones. Por supuesto, preservando la joya del Parque de Doñana, por supuesto, garantizando los acuíferos del Parque de Doñana y, por supuesto, intentando buscar soluciones entre problemas concretos.
Esta no es Teresa Rivera, este es Feijóo apoyando a Juanma Moreno con su decisión. No sé si tenemos por ahí el sonido de Teresa Rivera llamando señorito Juanma.
Que desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso, inmenso a los onubenses,
bueno,
Andalucía,
pues,
a Doñana y al conjunto de España. Es táctica propia de acosador. La culpa es del acosado y en este caso el acosador
es señorito Doñana. Bueno, la verdad es que Juanma Moreno tiene un problema, no porque sea un señorito, sino porque la Unión Europea está del lado del gobierno de Sánchez, porque Bruselas advierte del peligro de que las lagunas de Doñana se queden sin agua y, claro, se destruya toda la riqueza de biodiversidad que hay en ese parque. Hoy, el portavoz de la Comisión Europea, Tim McFinn, ha dicho, oye, hay que cumplir lo que en su momento dijo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, hay que cuidar Doñana.
El conocimiento científico y técnico disponibles en este momento proporciona pruebas sólidas de una sobreexplotación del ecosistema de Doñana. Si es necesario, la Comisión Europea podría tomar más...
Vamos a ver, aquí hay una dimensión evidentemente medioambiental y hay otra dimensión política. Hay que recordar que esto ya se presentó, este proyecto de ley se presentó
en marzo del año pasado
y que los socialistas no votaron ni sí ni no, sino que se abstuvieron, porque claro... los ayuntamientos y los alcaldes socialistas de la Corona de Doñana, pues no quieren ponerse en contra de su gente, claro, porque la gente de esa zona vive del campo y quieren el agua para regar.
Claro.
Estamos en campaña electoral, precampaña electoral. ¿Tú crees que esto está muy determinado por ese factor?
Hombre, creo que sí. Es verdad que
que es una proposición que viene de atrás. En el último año Juanma Moreno ha viajado dos veces a Bruselas para reunirse con el comisario de Medio Ambiente y, entre otros asuntos a despachar, ha hablado de este. Él siempre ha sostenido que solo intentan regularizar algo, que una práctica que de ahora se está haciendo, pero se está haciendo de manera ilegal. Yo creo que, de todas maneras, que el PP lo ha situado en el calendario en este momento porque hay una batalla política, tú lo has dicho, y en esa batalla entra en juego también la Diputación de Huelva, que es una entidad importante, bueno, pues porque ahora mismo está gobernada por el Partido Socialista y es una de las piezas que codicia el Partido Popular de Juanma Moreno. Puede estar ahí una de las claves. Desde luego la izquierda va a hacer de esto casus belli durante toda la campaña. Tampoco tienen mucho más a lo que agarrarse, así que han visto en esto una gran ocasión. Es difícil
el gobierno o el PSOE aprieta en este tema porque dice, hombre, si perdemos el Ayuntamiento de Sevilla, esta puede ser una buena bandera, Doñana. Es verdad que Sevilla está lejos de Doñana, pero bueno, tú sacas la bandera ecologista y puedes mantener o ganar votantes.
Independientemente de las motivaciones del PSOE, que probablemente no sean medioambientales, sino más bien electorales, mucho más prosaicas, pero es verdad, tú lo has mencionado, que cuentan con el respaldo de la Comisión Europea y con el respaldo de la comunidad científica también. Entonces, no sé, ahora bien, es que hemos escuchado hoy al gobierno incluso amenazar a la Junta de Andalucía con una especie de 155 medioambiental. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. De momento, la pretensión inicial es, una vez que se apruebe este proyecto, llevarlo al Constitucional. Pero bueno, en el Constitucional todos aventuramos, ¿verdad?
¿Qué puede pasar con
el amigo Cándido?
Es como decir, oye, lo llevo al Constitucional, o sea, me van a dar la razón, o sea. Pero, como tú dices, es un problema complejo, más allá de lo político, porque...
Porque ahí es separar lo que...
Es la guerra del agua, entre agricultores y,
claro, pero en una zona, además, especialmente
delicada,
protegida.
Claro.
Y que, evidentemente, hay informes que vienen diciendo que se está sacando más agua de la que luego cae del cielo.
Consigue con esto probablemente el respaldo de los municipios de la zona, pero lo tiene muy complicado para explicar en contra del Tribunal Europeo y en contra de la Comisión Europea que esa es una buena solución.
Al menos, desde luego, el PP va a mantener la postura. La prueba la tenemos hoy en cómo el presidente del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo, ha salido a cerrar filas con el presidente regional. Vamos, o sea que ahí no hay ningún tipo de fisura, si quería buscarla inicialmente el Partido Socialista.
Otra cosa es que el patinazo de Rivera, hablando de Juanma como señorito, pues no le vaya... A favorecer.
Sí, últimamente ha tenido alguna de estas, la vicepresidenta tercera,
pero
y
si
eso
es
que la teníamos por una
mujer seria.
Tranquila, pero yo últimamente la he escuchado en varias. Luego, esto lo dijo por la mañana, luego por la tarde parece que se debió de tomar una tila y ya está un poquito más relajadita última hora de la tarde, pero sí, inicialmente tela.
Ana, gracias. Pues nos quedamos con esa clave que
gracias
nos das en el caso de Ferrovial, es decir, ¿por qué el gobierno ha metido tanta munición en esta batalla? ¿Por qué ha forzado las instituciones? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando Sánchez se empeña en algo, cuando Sánchez se da cuenta que no le van a dar la razón, pues se enarbola, se viene arriba y se mete en líos como este. Esa me parece que es una de las claves, Pilar.
Lo es, desde luego. Y seguiremos la noticia, desde luego, muy, muy de cerca, que volveremos al tema también de Ferrovial esta tarde. Pero ahora, fíjate, esto sí que también es muy importante porque tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Y la buena noticia es que más de 50 sanitarios han puesto en marcha una máquina para salvar la vida de un bebé de 3 meses. El pequeño llegó muy enfermo al hospital 2 de octubre de Madrid, 12 de octubre de Madrid. Tenía una infección prácticamente mortal en los pulmones y el corazón que le impedía respirar. La máquina que lo ha salvado funciona como un pulmón artificial y requiere de mucha precisión y trabajo para conectar al bebé. Finalmente, el pequeño ha logrado recuperarse y salir de la situación de riesgo vital.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Jueves 13 de abril. Qué bonito día. Es que es el Día Internacional del Beso. ¿Cómo no íbamos a hablar del beso en este programa, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes, gente, pues sí. Qué bonito
del beso.
Día.
A ver. Besa, besa. Bueno, hay muchos tipos de besos. Hoy nos vamos a fijar en los malos besos.
Sí, en los malos.
¿En los malos?
En los que no nos gustan.
Anda. ¿Cómo por ejemplo?
Pues fíjate cuántas veces de niño nos ha dicho nuestra madre, venga, dale un beso a tu tía Conchita, por ejemplo.
¿Y tú?
O dale un beso.
No,
o llegaba la vecina, venga, dale un beso a la cualquiera, ¿no? Y decías, no quiero. Pues seguro que te acuerdas de esa persona a la que tu madre te obligaba a darle besos y a ti no te gustaba, por
ejemplo.
¿Pero
porque no te gustaba dar besos? ¿Porque no te gustaba darle besos a esa persona? ¿Porque no te gustaba que esa persona te diera besos de tipo...?
Un conjunto.
Y te cogieras y las mejillas.
Efectivamente, un conjunto, porque es verdad que...
Pero no solo de niños, ¿eh?
Y de mayores, claro.
Luego, sigue habiendo besos un poco babosos de mayores, por ejemplo.
Es que hay muchos tipos de besos.
Besos con babas, por ejemplo.
Está el beso baboso, está el beso aspiradora. Está el beso... hay muchos tipos de besos.
Está el beso...
Está el beso con
después de comenajo.
Por ejemplo, está el beso con demasiada acción... O sin ritmo.
Exacto.
Está el beso sin ritmo, ese que dices, bueno...
El beso sin emoción, el beso sin emoción. Melifluo, el beso...
Exactamente.
O sea, como ni fu ni fa, como...
Como venga ya, vamos a dejarlo, que no... O el beso, el que fue uno y no más.
También, sí.
Claro.
También.
Es que hay muchos tipos de besos.
El beso uno y no más, también.
El peor beso que te han dado, el que te sigue dando rabia dar, el que te daba rabia dar de pequeño, el que te daban a ti y no te gustaba.
Vale, ya.
Hay tanta
variedad de besos malos.
Me
ha quedado clarísimo, sí que hay, sí. Tienes toda la razón. Y los oyentes también tienen besos malos,
mira,
que recuerdan.
De hecho, fíjate, la tía Conchita era de las típicas que además de darte un beso te agarraba.
Buenas tardes, gente. Pues yo me recuerdo de pequeña, mi madre decía, dale un beso a tu tía Conchita. Y yo le decía, bueno, mamá, ahora se lo doy. Dice, pero dadlo ya, niña. Le daba el beso a mi tía Conchita. El problema es que después no te soltaba. Te retenía, te tenía ahí con el brazo cogida.
Pero a lo mejor era para que no se la llevara el viento.
Da igual, da
¿no ves el...
Tú imagínate de pequeño esa circunstancia. Ya que te cuesta dar un beso a la tía Conchita, encima te agarra y no te suelta.
Y tú ahí echando para atrás la cara. Y
¡claro!
Venga, empujando, pero hacia atrás. Ahí.
Es que, bueno, hoy en día yo no obligo a mi hijo que dé besos a nadie. ¿No? Pero de pequeña dábamos muchos besos
bueno,
a todo el mundo.
Bueno, es que de pequeña te obligaban.
Hombre, te obligaban a dar besos.
A dar besos sí o sí.
Es verdad.
O sea, que tú, aunque te digan, oye, qué niño más soso. No, tú no le obligas. Dale un beso, por favor.
¿Pero por qué?
A tu tía,
hombre,
¿no?
Bueno, los tíos sí que le obligan.
Los tíos sí, claro.
Sí, tienes razón. Si tuviera yo la tía Conchita, también le daría besos. Bueno, mira, este mensaje me ha llegado al corazón.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí lo que me da mucha rabia y el peor beso es uno que no me dieron cuando tenía 14 años. Tengo 60 y todavía me acuerdo de que era el beso que pudo ser y luego no fue. Buenas tardes, gente.
Este también es bueno, ¿eh?
Sí, hay que
pero
darlos.
Este no es malo. Lo que pasa es que no fue, claro.
No fue, hay que
es
darlos...
malo de mal recuerdo porque no fue.
Exactamente.
Bueno, hay que darlos, depende. Perdona, bueno, será si la otra persona quiere.
No, pero
si no,
me refiero
no.
Que hay que darlos para no arrepentirse luego toda la vida de ese beso que pudo ser y no fue.
Claro, una cosa es que no te atreviste a intentarlo y otra cosa es que a lo mejor la otra persona no quería, ya está.
Sí. Fíjate, un beso tiene el poder de hacer o deshacer una conexión instantáneamente.
¿Ah, sí?
Si ese beso
como
no
el
te
café
si ese beso no te gusta, adiós y muy buenas, pero para siempre, ¿no? Y es verdad. Puedes dar el mejor beso del mundo y triunfar o dar el peor y desaparecer del mapa para siempre, claro, que no te quieran volver a ver.
Bueno.
De los besos. Y luego hay gente también que es muy poco o nada besucona, por ejemplo.
Hola, gente. Yo tengo que decir que yo soy muy cariñosa, pero no soy besucona. Desde pequeñita, cuando me daban besos, yo ponía la cara, pero jamás daba besos. Ahora, al único que le doy besos es a mi marido, pero poquitos.
Que no se acostumbre.
Que si no se acostumbra. Que tengáis buena tarde.
Que ha leído el pensamiento.
Ay, que lo sabía. Bueno, pues nada, del beso hablamos, de malos besos. 607-150-602. Elena Fornas es la menos besucona del programa.
Claro que sí.
¿Ah, que sí?
No, no es cierto.
A mí me encanta, y porque os apartáis, que si no.
Bueno, menos mal que nos lleva Securitas Direct.
Por supuesto, porque Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad y con muchos besos. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-666-777.
Bueno, que está bien siempre hablar de besos, ¿eh? No, a ver, no tiene que ser el beso horrendo, que tenga su gracia, pero que, bueno, tenga su anécdota, su curiosidad, en plan un poco así, que no te gustaba, y por qué, y qué pasó, y qué historia tiene, que todo tiene su historia y su trasfondo en esta vida. Y los besos ya ni te cuento. Fíjate, oír música durante el embarazo aumenta la capacidad cerebral y también de habla futura de los bebés. Esto se ha hablado mucho, ¿no?, de la importancia de escuchar música, ¿no?, o de que los bebés, los fetos, escuchen música, pero es que ahora hay un estudio que lo corrobora, sobre todo en las últimas etapas de ese embarazo. Es un tema precioso que enseguida vamos a afrontar y a conocer en profundidad con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde.
Vienes, tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil planes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones. Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Estreno nueva temporada.
Si no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes conseguirlo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad. Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Estreno nueva temporada.
Si no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes conseguirlo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.